El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este lunes ya 18 de mayo, un día no solo complejo, sino que de rabia y de... Querida Yasna, ¿cómo estás? Yo tengo una mezcla, perdona que parta diciéndolo así, de entre rabia y pena con lo que se ha visto desde anoche, esta mañana, y con una intervención que hizo el presidente de la República al mediodía. La mezcla de las dos cosas, rabia y pena.
Sí, comparto, Felipe. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, auditores. Un día bien cruel, en realidad, el de hoy, porque junto con las cifras que disparan los contagios, los decesos, empieza a mostrarse la cara más brutal de este tipo de situaciones, que es el hambre. Y el hambre con una indiferencia de la autoridad tremenda, que efectivamente responde de modo tardío, pero además de modo más propagandístico que real, en medio de manifestaciones que ya muestran lo que vimos el 18 de octubre, pero esta vez con hambre, ya no solo con falta de dignidad, ya no solo con abuso, ya no solo con desigualdad, sino que con aquello que no veíamos desde principios de siglo, y es el hambre. Manifestaciones y volcamiento masivo a las municipalidades a buscar aquello que ayer abstractamente se anuncia y de modo irresponsable, mientras lo primero que llega es el guanaco y no la comida. Porque eso es lo que vimos hoy día en la comuna del Bosque. Vimos represión, vimos insensibilidad completa, vimos incomprensión absoluta, pero vimos represión eficiente como en ningún otro de los aspectos en que el Estado tiene que llegar a la ciudadanía.
Eso es verdad, eso es verdad. Fíjate que, sí, ya anoche había sido incómodo ver anuncios vacíos, vacíos de tiempo, vacíos de datos. ¿Ah? El decir, es que, ¿sabes qué es lo que a mí me da la sensación, Yasna? Es que quienes trabajan alrededor de Piñera, y él mismo también, no conocen el país profundo. No tienen la menor idea de cómo se vive en la zona sur de Santiago. Aunque los alcaldes, incluso los alcaldes de derecha, se lo han dicho claro, fuerte y continuamente, no lo logran entender. Se han pasado toda esta semana preocupados más de los equilibrios macro, de las curvas, de los gráficos. Ya me imagino todos los sabios de la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, haciendo cálculos. Ninguno de esos en su, casi lo digo, pero no voy a decir en su puta vida, han ido a darse una vuelta a los municipios, a las comunas, a ver cómo vive la gente que hoy día tiene que estar en cuarentena porque es necesario, pero que en 40 metros cuadrados viven 8 personas. No tienen idea de lo que es eso, y que hoy día no tienen trabajo. Este es el gobierno, y perdona que me alargue un segundo, Yasna, este presidente que nos dice que se han anticipado en todo, que empezaron en enero a preocuparse de esto, esta es la respuesta que tiene. Hoy día, a mediodía, dio otra punto de prensa, una cadena, para volver a insistir en alimentos para Chile, porque estos creen que es una teletón esta cuestión, y les ponen nombres como de campañas, y resulta que están empezando a comprar. El gobierno de la anticipación, el gobierno que tiene todo previsto, el gobierno que tiene todo bajo control, y que lo hace antes y mejor que nadie. Están viendo precios de mayoristas, los dijo exactamente así el propio presidente Piñera. Están recién comprando, y ya anoche lo anunció. Eso es irresponsabilidad, eso es no entender nada de lo que pasa, y eso es tenerle mucho más, preocuparse muchísimo más de los números, de sus curvas, de la macro, de la estabilidad de los procesos económicos y importarle mucho menos las personas.
Bueno, hay que decir que esto efectivamente es una emergencia que no habíamos conocido y por lo tanto la de anticipación es poco lo que se puede pedir, pero de soberbia, por Dios que sobra. Es cierto, la mayoría de las medidas anunciadas ayer son respuesta a la ineficiencia de las medidas anunciadas anteayer y por lo tanto vamos parchando sin que se logre aquilatar el aprendizaje de aquellos errores cometidos. Mira, incipientemente comienzan a escucharse, no autocríticas, sino que cambios de tono, apenas cambios de tono, un poquito más de incorporación de la sensibilidad de aquellas personas y de aquellas instituciones que sí conocen la calle de verdad, aquello que tú has dicho extrañas tanto en el discurso oficial y en el actuar oficial. Pero además con una actitud, le agregaría yo, Felipe, a todos los beneficios de la duda que uno puede entregarle a la autoridad cuando se trata de situaciones inéditas, no conocidas, etc. Pero le agregaría aquello que quizás más indigna, quizás más repugna, y es la incapacidad de la autocrítica. Porque podemos equivocarnos. Pero si junto con omitir autocrítica, lo que además hacemos es pedir que nos den las gracias por gobernar, si no estamos hablando de nada más que gobernar, o sea que es reaccionar con un Estado que no le pertenece a nadie sino a todos los chilenos, que no tiene los recursos del bolsillo de ninguna de las autoridades, sino que la contribución del trabajo y del esfuerzo de todos los chilenos. Y estamos pidiendo que se ponga eso a disposición de una situación dramática de las personas, de un pueblo completo al que se prometió proteger cuando se recibió el mandato popular de elecciones. Y se pide en un tono como si hubiera que dar las gracias por este gran esfuerzo, si este esfuerzo es del Estado de Chile, que se constituye de contribuciones de cada uno de los chilenos. Y es un esfuerzo que además es falso, y volvemos a incurrir en la mentira, es falso que sea el mayor que se haya hecho en la historia de Chile, porque recién hace 10 años vimos un esfuerzo todavía mayor con una crisis muchísimo menor como la del 2009, en que sí estábamos preparados, sí había una regla fiscal respetada, pero la regla fiscal tiene un sentido, y si el sentido no es este, de manera oportuna, bueno, no sé cuál debiera ser. Pero hay que dar las gracias, fíjate, y hay que esperar pacientemente que esto llegue. Y hay que además admirar a un gobierno que actúa con esta insólita sensibilidad de tener a un 60% de los chilenos pasando hambre, incertidumbre, prontamente frío, sin hablar de la enfermedad, sin hablar del dolor de muertes que son cada día más cercanas, porque ahora empieza a ser el abuelo, el vecino, el pariente. Ya no es la estadística de la tele. Y bueno, sobre la tele te cuento que ya van casi 500 las muertes acumuladas en esta pandemia. El aumento de contagios se estabilizó nuevamente en 2.200. Lo que es extraño, porque por un lado se da la señal que aumentan los test PCR, ayer se aplicaron 13.000, claro que eso no se refleja en la estadística de hoy, se aplicaron ayer y la estadística también es de ayer, pero al mismo tiempo alcaldes de la zona sur empiezan a denunciar que les ha llegado un oficio en que se les reduce significativamente la cuota de test PCR para que puedan hacer desde los consultorios. El mismo día en que se anuncian, además, una de las 5 medidas de anoche, era distribuir y darle mayores facultades a los servicios de salud primaria, que son los que el brazo sanitario de los alcaldes en las comunas, para poder atender la pandemia con aquella información que se viene reclamando hace un mes y medio. Pero en fin, se va a dar la información. E incluso personas generosas de los gremios que han estado tratando de fiscalizar esto, lo agradecen y lo reconocen. Me refiero, por ejemplo, a los dirigentes del Colegio Médico. Se va a dar. Se han producido estas manifestaciones en la comuna del Bosque. El ministro Mañalich ha dicho que por lo menos se va a prorrogar una semana más el confinamiento en el Gran Santiago. Evidente, en una semana no se alcanza a hacer nada, de acuerdo a los ciclos de la propia pandemia. Tuvimos algo esperanzador y es un crecimiento del 0,4% del PIB el primer trimestre.
Muy divertido.
Sí, pero al mismo tiempo tuvimos la estadística de un 19% de aumento en las quiebras de las pymes, porque Finalmente, se admite que esta ayuda del Fondo FOGAPE no está llegando. Dicho en palabras del propio ministro de Economía, los bancos eligen el filete y desprecian la sobrecostilla al momento de elegir a quién asignan los créditos, y por eso entonces se ha tenido que hacer un nuevo fondo con una nueva red de distribución de esos fondos, cuyos detalles no se conocen. También los anuncios son como titulares improvisados que después vamos viendo, no importa la expectativa y la urgencia que existen las personas. Pero en fin, lo importante parece por delante es la imagen, la encuesta, la estadística.
Oye, déjame solo agregar nada más un dato a lo que tú ya contaste de los alcaldes de la zona sur y este tema con los cupos para hacer test. Los cupos para test para la zona sur, esta fue una restricción que les impuso la Seremi de Salud de la zona sur, justamente, y es hasta un 80% menos, es decir, se van a hacer hasta solo un 20% de los test que esas comunas están pidiendo realizar. Se van a procesar, porque son las que las comunas toman las muestras y se van a procesar el 20%. La pregunta que también se hacen los alcaldes es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es para ralentizar la aparición de los contagiados? ¿Es para, a más, cómo se podría decir, generar meseta? ¿Cuál es, o no hay? Porque lo que le hemos escuchado a las autoridades de salud permanentemente es que está todo disponible, de que sobran aquí capacidades. ¿Y entonces qué?
Bueno, lo primero que detectamos en esto es una nueva falsedad, porque tal como tú lo acabas de recordar, cuando se agotaron los reactivos para estos test en el sector privado, el gobierno dijo que no había ningún desabastecimiento, que estábamos más preparados que ningún país en el mundo y que el gobierno le puede prestar a la salud privada estos reactivos. Bueno, eso no, a la luz de lo que le pasa a los alcaldes de las zonas populares, no puede sino ser mentira, a menos que a uno le fallen ciertos sentidos comunes. Ojalá, me alegraría equivocarme. Pero además existe la sospecha que tú insinúas, Felipe, y es que cuando no hay test en el sector alto, evidentemente se sobredimensiona aquel sector donde hay menos positivididad, ¿no? O sea, menor test, menor todavía positividad. Y allí donde hay mayor positividad, porque evidentemente hay mayor propagación de la enfermedad, etcétera, entonces ahí no se aplican los test tampoco. Curiosa manera, o sea, a lo mejor...
Esperemos que sea...
Como aquello que hizo alguna vez con las listas de espera el ministro de Salud, en su primer ejercicio en el gobierno primero de Piñera, lo hizo con las listas de espera, ahora lo quiere hacer con las estadísticas de contagio. Mira, lo otro que quería es que me autoescucho y te escucho en esta versión tan negativa y tan enojosa de el programa que estamos haciendo hoy día, y digo, pucha, ¿no estaremos atornillando para el otro lado cuando lo que necesita la gente es ánimo, energía, vibraciones positivas para que esto sea, pucha, con esfuerzo, con apoyo a la autoridad que le está poniendo empeño? Pues no. El rol de los medios de comunicación en esta situación es fiscalizar y poner los puntos sobre las íes de las autoridades. Para poder también darle un contexto a nuestro tono, querido Felipe, que hoy día coincidentemente es bien irritado.
Sí, yo creo que de alguna manera el tono que expresamos y que uno trata de hacerlo con recato, si se puede, pero de verdad lo que te decía al comienzo es una mezcla de pena, porque uno ve lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, y rabia, porque esto se viene diciendo hace tanto tiempo que se ha advertido. ¿Es necesario hacer cuarentenas? Por supuesto, pero para que pueda haber cuarentena en los sectores populares de nuestras ciudades, se requiere un apoyo económico fuerte, firme, que las personas de verdad que han perdido trabajo y no pueden sobrevivir con el trabajo de cada día tengan resuelto al menos la alimentación, y certeramente resuelta, no con una promesa de algo que llegará. Y eso no se ha hecho, no se ha querido hacer. Todos los asuntos han ido por la vía de los bancos, de más créditos, de suspender, de postergar pagos que después se van a recuperar. Lo que tú ya reseñabas, que el filete y el guachalomo, como dijo el señor ministro de Economía, era obvio que se van a extrañar ahora que los bancos que tienen una vocación filantrópica tremenda, ¿no? Los bancos son la filantropía en persona. Iban a preferir a otro, no iban a preferir el filete, por favor. Y si además las condiciones para otorgar los créditos quedan abiertas, ¿qué van a hacer? Ahí van a quedar. No sé cuánto va, ¿eh? Pero hasta hace una semana no se habían entregado más del 10% de los recursos que estaban dispuestos para eso. Y entre medio, entonces ahora decimos que mucha gente está perdiendo el trabajo. De verdad, aquí hay un tema de prioridades, hay un tema de visión, de manera de acercarse a las cosas, de qué ponemos primero, de por dónde le entramos a comprender la sociedad. Y ahí tenemos un problema grave y por eso yo creo que el enojo no es porque de pronto tú podrías decir es una autoridad que está sobrepasada por una realidad enorme y que tú la ves haciendo los esfuerzos mayores y ya. Todos podemos ir en esa y apoyarlo. No, es una autoridad tosuda, porfiada. Y lo peor es que siguen todavía intentando hacer uso de la pandemia para reponer la imagen tan deteriorada del presidente de la República, para volver a ponerlo de líder o de lo que sea. Y eso no corresponde, eso no es ético, no es moral.
Felipe, otro aspecto bien triste de la situación de fiscalización de personas que incumplen las medidas, que desobedecen medidas que son necesarias y que lo hacen de manera completamente irresponsable, coincido, pero son totalmente desiguales, porque tampoco tú le puedes asignar irresponsabilidad a aquellos vendedores ambulantes que estaban anoche en el mercado Tirso de Molina y que fueron crudamente detenidos a rostro descubierto frente a las cámaras de televisión, mientras la gente que va a sus segundas viviendas, con suerte, es multada. No he visto ningún detenido del barrio alto haciendo fiesta. Sin embargo, los primeros detenidos son los vendedores ambulantes que no reciben la canasta, que no reciben el bono y que tienen la obligación, se ven en la necesidad imperiosa de arriesgar sus vidas, de arriesgar su salud para ir a salir a vender cualquier tipo de mercancía que puedan encontrar a la mano y sustentar el día, porque estamos hablando del día de hoy, para tener el desayuno de hoy día, y fueron detenidos. Entonces, un poquito de igualdad también en materia de aplicación y fiscalización de las normas sanitarias.
Oye, tenemos algunos conspicuos con COVID. Bueno, ya no alcanzamos a comentar el viernes, se nos pasó la conversación. Bueno, no, tú no estabas el viernes, yo estaba con Tanza Chonhaut y con Tomás Duval y nos embarcamos en una conversación que fue muy interesante, por lo demás. Pero no mencionamos lo del senador Quintero, pero ya el senador Quintero, que además se pegó, se subió un avión sin conocer el resultado de su examen, que finalmente termina dando positivo. Yo me imagino que deben haber ya hecho testeado a todas las personas que iban en ese vuelo. Pero ya tenemos el ministro de Hacienda y el subsecretario del Interior están en cuarentena preventiva, porque estuvieron en reuniones con el senador Pizarro, que se contagió también, y con el senador José Manuel Osandón, que también está contagiado de COVID-19.
Y 50 funcionarios del Congreso, entre parlamentarios y funcionarios que están en cuarentena, producto de esta, perdona, pero la irresponsabilidad. Tampoco se llevaron preso al senador Rabindranath Quintero cuando se sacó la mascarilla, y a todos los miembros de esas sesiones que vemos sin mascarilla, que vemos tocándose la cara y que vemos dando el espectáculo de cómo no se toman las medidas de prevención. No, a ellos no les han acusado.
Pero a Quintero le está pasado a la Comisión de Ética y hay una investigación abierta en la Fiscalía, digamos, para que el enojo no sea tanto. Pero bueno, llegó lo que era predecible, ¿eh? Que el contagio iba a producirse en algún minuto en una... Ahora, hay que decir otra cosa, ¿eh? Yo creo que nunca han trabajado tanto y con tanta celeridad los parlamentarios como en estos últimos dos meses, ¿eh? Efectivamente,
para el estallido social también tuvieron que ponerse las pilas y sacar con
despacho. De acuerdo,
cosas. También vale poner el punto respecto a la comparación. En aquel proceso de deliberación y de diálogo político, primaron los acuerdos, primaron los consensos, gracias a la presión de las personas, de la gente que estaba en la calle, y hoy día de acuerdos no hemos visto nada, solo imposición. Solo imposición, porque en el proyecto de todos los proyectos de ley se han tenido que aprobar exactamente como entran. Entonces, ¿qué diálogo político es ese? Y entran mal, porque ya vemos las consecuencias que tienen esos proyectos de ley transformados en ley, que llegan a destiempo, que están mal diseñados, que no están produciendo. Y bueno, ya, está bien, equivóquense, porque es inédito. Pero escuchen, para equivocarse menos.
Dialogue. Eso es lo mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo. Y fíjate que solo para agregar otros pelos más a la sopa, porque esta es una sopa de pelos, dirían los españoles.
Puro pelo.
Puro pelo. Fíjate que el alcalde del Bosque, que vio las protestas que se generaron en su comuna a propósito de la gente que esperaba la canasta prometida anoche, denunció otra cosa. ¿Te acuerdas que el 7 de mayo, o sea, estamos hablando del jueves 7 de mayo, hace ya 11 días, el gobierno anunció que le iban a entregar a los municipios un fondo especial donde les estaban devolviendo las platas que no han recolectado de los permisos de circulación y de otra serie de cosas que, como se cambiaron las fechas para el pago de esos, han provocado un forado en las arcas de las municipales, y otras platas más que se les tenían que devolver, que no son plata nueva. Bueno, pues el alcalde dijo, no nos ha llegado un solo peso de aquello prometido, de aquello señalado. Respuesta del gobierno. Hoy, 11 días después del anuncio, entró el decreto a la Contraloría, dicen que entró el decreto a la Contraloría para entregar esos 80 mil millones de pesos. Entonces, 11 días se demoraron desde el anuncio a la entrega del decreto, de un decreto,
Bueno, más o menos, para entregar ciertas certezas que no entrega de manera oportuna la autoridad, es más o menos lo que se va a demorar en llegar la canasta básica que se va a distribuir directamente a las personas, no va a pasar por los municipios.
Yo no sé cómo va a ser eso.
Bueno, vamos a ver, a lo mejor los camiones militares, en fin.
Es muy probable que sea de esa manera, pero
son 1.800.000 en Santiago, porque son 2.5 millones en sí general las que se han prometido. Y bueno, es hambre. Eso es la demostración directa de que ni el crédito COVID ni el ingreso de emergencia han sido los mecanismos.
Pero si ni siquiera le han llegado, Yana, no es que
no ha llegado.
Y el crédito COVID, y el bono COVID tampoco le ha llegado a toda la gente, y mucho menos el tema este del ¿cómo se llama? De, bueno, todo lo, no les ha llegado, porque los mecanismos son engorrosos, por distintas maneras, porque no es solo un tema de suficiencia o insuficiencia, ni esas 65 mil pesos les han llegado a mucha gente. Entonces, bueno.
Bueno, pero es que teníamos a un gobierno concentrado en el retorno seguro, entonces era bien difícil que pusieran el acelerador en medidas diseñadas para un confinamiento. Entonces, es importante poner este punto porque es importante dimensionar cuán grave fue ese error. Si aquí no estamos hablando de un error comunicacional, fue un error que trae repercusiones que trascienden en el tiempo y que van a ser, además de la propagación de la pandemia, que probablemente se hubiera propagado igual, claro, pero sin el colapso que ha significado en el sistema de salud, pero también en el resto de las políticas públicas impulsadas, cómo se ralentizan, cómo llegan a destiempo. Y cuando llega a destiempo, Felipe, una política pública destinada a reciclar la basura puede ser muy costoso y puede ser muy tremendo para el impacto medioambiental. Pero cuando llega a destiempo el alimento, es que eso no tiene nombre. En un país rico, en un país de la OCDE, en un país con cuentas fiscales ordenadas, en un país con ingreso per cápita de $25,000. Entonces, esas estadísticas hoy día que les estallan en la cara, bueno, revísenlas bien. No porque sean incorrectas, sino que porque están mal enfocadas.
Oye, quiero darte un dato alentador.
Gracias.
En medio de todo esto. Claro que no viene de Chile, lamentablemente. Fíjate que el diario La Vanguardia, diario catalán, que es un diario muy importante, quizás el más importante catalán, publica hoy que la primera vacuna experimentada en personas está mostrando resultados positivos. Que los datos que han acumulado las personas que, con quienes se han hecho los testeos, revela que genera tantos anticuerpos como los de una persona que se infectó y superó el virus. Es decir, una vacuna que aparentemente funciona. Esta es una información, según dice La Vanguardia, entregada por la compañía Moderna, que es el Moder en inglés, pero La Vanguardia no pone nada en inglés, de Estados Unidos, que es la que está desarrollando esta vacuna. Y que estaría dando resultados, claro, falta todavía bastante tiempo para que se pueda entregar masivamente, pero los primeros testeos, según este diario, son positivos. Así que ojalá, porque si hubiese vacuna, estaríamos, muchos de estos temas estarían siendo de otra manera, muy distintos.
No, quería también agregar algunas informaciones del ámbito político, y es que este acuerdo económico-social o nuevo pacto social que comenzó a proponer el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ya se plasmó en un documento que suscribe él y el senador José Miguel Insulza del Partido
Socialista. Así mismito es. Te propongo que lo analicemos un poquito en la segunda parte.
Bueno.
Porque es interesante, ya tiene al menos tres partes, la sanitaria, la económica, la social y otra serie de enunciados. Démosle una vueltecita con el invitado, ¿te parece?
Bueno.
¿Y nos hacemos una pausa?
Me parece.
A ver si se nos quita un poco la mala y volvemos un poco más optimistas. Pausa y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Axel Callís, nuestro querido amigo, sociólogo, experto en temas electorales.
Encuestólogo.
¿Encuestólogo? ¿Así se llama, sí, querido? Bueno, bienvenido, gusto de saludarte.
Hola, estamos aquí, día lunes, encerrado.
Muy bien, pues. Encuestólogo más jamás opinólogo, ¿o sí?
O sea, primero opinólogo y después encuestólogo.
Po. Opinólogo no, o sea, más bien soy un observador de la realidad desde los datos y las herramientas que nos da la sociología, nada más que eso.
¿Y qué te dice la sociología respecto a los últimos acontecimientos? Ya comienzan, comentábamos en el primer bloque las manifestaciones en el bosque, y bueno, lo predecibles que eran después de una semana de confinamiento y por lo tanto ingreso cero para hogares carenciados que además no están recibiendo la ayuda del Estado a tiempo y por lo tanto empieza aquel elemento tan olvidado, pero que en este tipo de situaciones se presenta con mayor brutalidad, y se llama hambre.
A ver, voy a hacer como... No voy a extender mucho, pero yo creo que si el estallido social de octubre del año pasado apeló a que existía un grupo de personas que vivían en el otro Chile, en el patio trasero de Chile, lo que hizo la pandemia fue sacar a ese grupo de personas y ponerlo arriba de la mesa. En otros países le llaman lo invisible, acá no sé cómo lo vamos a llamar, pero el grupo de invisibles son esas personas que no aparecen en los circuitos clientelares de los municipios y son una mezcla de marginalidad, migrantes, personas que están fuera del Registro Nacional de Hogares. Son personas esencialmente vinculadas al comercio informal que viven al día y que en pequeñas posiciones no hacen una gran masa entre una cuadra de personas, pero cuando están todas juntas son más de 1 millón y pueden ser 2 millones perfectamente. Y esos 2 millones de personas en este minuto son, yo diría, los que tienen hambre. Más aquellos que está dejando la pandemia al descubierto de su fragilidad laboral, que son todas las personas despedidas, congeladas laboralmente con estas leyes que sacó el gobierno. Y eso hace una masa, yo diría, importante, 4 o 5 millones de personas, que son los que van y los que están empezando a sentir hambre, sobre todo en los sectores donde no hay voy a decirlo, campo o mar cerca, porque yo conozco la realidad y es distinto no tener nada cuando uno vive en la orilla del mar y uno puede ir a pescar o puede hacer algo, o cuando vive en el campo y siempre hay una solidaridad que opera bastante fuerte en términos de alimento. La pobreza urbana es dura, desgarradora y no tiene de dónde sacar comida, y sobre todo si está encerrada. Entonces aquí a mí me sorprendió de la conferencia de prensa anoche de las canastas y de hoy día del presidente Piñera, que diga que va a repartir canastas, pero que diga que lo va a hacer sin los municipios. Es decir, lo que nos está notificando es que se va a demorar mucho más y va a tratar de inventar la rueda en algo que los municipios saben exactamente cómo hacer, porque siempre lo hacen. Por lo tanto, saben mucho más eficazmente dónde viven aquellas personas que necesitan comer. Este gobierno en realidad no deja pasar, no desperdicia ninguna oportunidad para hacerlo mal en estas cosas. No me quiero referir al tema de los contagiados, todo ese festival de números, porque es un tema que es absolutamente opinable desde distintos puntos de vista, pero sí, yo me quedo como la síntesis de esto de que la pandemia finalmente descubrió lo que había en Chile y que tenemos estas personas que el sistema, la conversación pública de casa de piedra, la conversación pública gubernamental, no la quiere ver y nunca la ha visto. E incluso yo diría que la política, ni siquiera la política comunal, municipal, la ha visto. Y eso se reproduce en todas las grandes comunas y grandes ciudades de Chile.
Oye, déjame agregar a propósito de lo que dice Axel, nomás un dato. El director de la DIPRES dio algunas pequeñas luces respecto de las canastas, estas, las 2,5 millones de canastas. Deja una duda para mi gusto, porque él habla de que van a ser 2,5 millones de personas a las que van a llegar.
Pero perdona que ponga en duda, porque en Chile hay 4 millones de hogares, o sea, yo veo bastante difícil que sean 2 millones y medio de hogares, porque eso habla del 70% de la población en Chile, más o menos.
Sí, eso es lo que dijo Piñera.
Eso, o sea, le puedo poner un ejemplo. Solo en la Florida en la Florida son 120.000 hogares, de los cuales 30.000 son, llamémosle, serían objeto de recepción de estas canastas. 2 millones y medio de canastas es mucho. Yo creo que los hogares que necesitan canasta en Chile deben ser 1 millón más o menos. Entonces, 1 millón, porque pero eso según, habla de uno según, o dos.
Sí, según Lavín, los hogares en Chile son 5 millones.
Son 4.800.000, porque estamos hablando de 3,1 en algunas partes. Lo que hace que los hogares, llamémosle, con mayor carencia, tienen más personas.
Claro, sin duda alguna. Y estaría llegándose, bueno, en general 2,5 millones de canastas es lo que han dicho y es lo que ha dicho reiteradamente el presidente de la República. Ahora, lo que agrega el director de DIPRES es que el valor de esta canasta va a ser de entre 25 y 30 mil pesos cada una.
Depende. Eso es más que una canasta, eso ya es una caja, casi una caja navideña, porque eso quiere decir que lleva no solamente artículo de primera necesidad. Yo he tenido no sé si la suerte o no, pero tengo la experiencia de la caja, y una caja esencialmente tiene, hay que ver si es para una semana, dos semanas o un mes, pero tiene arroz, aceite, azúcar, sí, claro, café, té, confort, tiene salsa de tomate, eventualmente podría tener artículos de higiene, jabón,
de dientes. Eso es lo que se supone que va a tener.
Entonces, bueno, ahora 30 mil pesos por canasta es mucha plata cuando uno compra a granel. Por eso hay que ver la letra chica esto, porque me suena que es mucho.
Ojalá que sea, po. Ojalá que al menos la cantidad sea real y que abstrayéndonos de todo lo que rodea este tipo de anuncios, a destiempo, sin tino, anunciado mucho antes de cuándo se va a hacer, etcétera, ojalá que al menos la cantidad sea adecuada. Oye, ahora, Axel, pero
perdona,
hablemos de otra cosa.
Sí, los alcaldes llevan un mes y medio repartiendo canastas.
Pero no, pero sin duda, y esto debió haberse hecho a través de los municipios, como exactamente. Tú decías. Pero sí, sin duda. Si esto es que ¿quién se pone la medallita, po, güey? Si esta es la vieja historia de quién se pone la condecoración.
Hacerlo sin los alcaldes es un riesgo a caer en las manos de la burocracia y que lleguen a los hogares que no son los que se necesitan.
Bueno, se supone que los alcaldes van a estar, según el último discurso presidencial. Esperemos que así sea. Oye, pero te propongo que hablemos un poquito de otros temas vinculados a la política y, según hemos sabido, en tu taller electoral, que ya es un mítico, una mítica reunión los viernes, ahora, por cierto, online, ¿no?
Sí.
Pero que particularmente el de este viernes estuvo muy, muy noticioso y muy atractivo. ¿Es verdad eso?
O sea, bueno, sucedió una que el, no sé cómo el Mercurio se enteró de las declaraciones de Heraldo y de Heraldo Muñoz y de Mario Desbordes, sí, sobre el pacto, esto del pacto social, o el nuevo pacto social, y salió una pequeña notita de filtración, como se llamaba antes o ahora, en el Mercurio el día sábado. Entonces ahí uno, como lo hace en forma con Zoom, igual hace filtro, igual se filtran las cosas. O sea, uno pone filtros para que la gente que llegue, los invitados, sean los que sean, pero bueno. Claro, y ahí se adelantaron un poco la propuesta que había hecho Heraldo Muñoz de tratar de hacer o de integrar, yo diría que desde la posición más de la oposición, de entender un poco el pacto social como algo que tuviera una versión académica, social y política, es decir, estuvieran algunos rectores de la universidad, estuviera la CUT y estuviera la Confederación de la Producción y el Comercio. En este sentido, Mario Desbordes ahí empezó a adelantar un poco y bueno, hoy día nos sorprendimos con, o sea, empezó a hablar de no de lo que estaba presentando, que iba a presentar con José Miguel Insulza, que lo presentaron el día lunes, pero sí insinuó casi todas las áreas que iba a tener. Eso por una parte, por el lado del pacto social, y yo diría que también estuvimos profundizando bastante sobre las condiciones que tienen que haber en octubre para el plebiscito. Porque lo que ha surgido ahora, sobre todo de personas que están más vinculadas a la UDI o a sectores de derecha, de saltarse el plebiscito y, por lo tanto, saltarse el mandato ciudadano para una nueva constitución, cosa que a mucha gente le parece, de la oposición no le parece malo, pero en realidad es una trampa, porque el saltarse el plebiscito y ir derechamente a una convención constitucional, primero, para estas personas de la UDI, por lo que se contaba un poco, la idea es que no reciba el gobierno un embate, una derrota severa, asociando un resultado bastante amplio del apruebo por sobre el rechazo, y lo segundo es que no comprometa la elección municipal que será en abril del próximo año, y de gobernador regional.
Axel, déjame agregarte que jurídicamente eso puede tener una consecuencia mucho más nefasta, y es que en esta tesis de que no hay una página en blanco, como fue el acuerdo original, reinterpretado por la derecha más dura, si no hubiese los dos tercios de acuerdo, sí rige la constitución anterior, en la medida que no hay un mandato popular de
cambio. Es el punto. Claro, entonces, pero ojo que lo que uno, a ver, lo primero que uno puede decir a partir de un poco las conversaciones que tuvo el viernes, bueno, participó mucha otra gente más, habían otros presidentes de partido dentro de este del mítico taller electoral que tiene lista de espera por segundo año consecutivo. Yo diría que lo más débil de todo de esta trama electoral son las elecciones a gobernadores regionales, las cuales cada vez que se pone a llover, sale el sol, baja el sol, algún político aparece diciendo que no están dadas las condiciones para elegir a los gobernadores regionales, y un poco yo diría que son las fuerzas portalianas que se niegan a descentralizar y a traspasar poder a las regiones. Nunca van a estar para esas personas las condiciones para hacer las elecciones de gobernadores regionales, en las cuales las primarias serían a finales de noviembre de este año, es decir, un mes después del plebiscito. El segundo tema que conversamos son, bueno, ¿qué tiene que pasar para que se produzca el plebiscito? Yo diría que hay que hacer algunas modificaciones en el marco de la pandemia, es decir, tenemos que aprender un poco de las experiencias que se están dando se dieron en Corea y en otros países donde se han hecho elecciones, de manera de espaciar la votación, no concentrarla toda en tan poco tiempo. Y yo diría que una de las de los hitos más importantes con respecto al tema plebiscitario es que Estados Unidos va a tener, días después de la elección nuestra, las elecciones presidenciales, y nadie ni siquiera ha insinuado mover eso. Es decir, si en Estados Unidos, que han tenido en las costas o en la costa este brotes mucho más brutales de coronavirus, ni siquiera se lo han planteado, no sé por qué en Chile se podrían plantear si todavía estábamos muy lejanos. Una de las cosas que se aprendió de Corea, de espaciar las elecciones, es que también fue una gran oportunidad para detectar casos positivos de coronavirus al hacer un testeo general a todos los electores. Y evidentemente tuvo un alza de participación de casi 15 puntos y ha sido la elección más participativa de los últimos 30 años en Corea del Sur. Entonces, de punto de vista de cómo va a estar el ambiente para octubre, yo diría que no se ven amenazas. Ahora, el tercer tema, que es el tema del pacto social, que vamos a empezar a mirar ahora, yo diría que ahora en adelante, y cómo se van a empezar a mover los actores, yo diría que el principal problema, y esto es como una observación que yo pude hacer el viernes pasado del taller, es que evidentemente yo creo que es un consenso bastante amplio de que Piñera no está en condiciones de él encabezar un pacto social por la baja legitimidad o baja aprobación que tiene. Y yo diría que eso es expandible también al resto de las instituciones políticas. Es decir, un pacto social fraguado en estos minutos con actores bastante deteriorados o devaluados ante la opinión pública, pone un punto suspensivo sobre la legitimidad de lo que pueda salir ahí. Y sobre todo a puertas de un plebiscito que nos va a conducir a una nueva constitución. Entonces, como es como reiterativo o redundante plantearse un pacto social y después entrar en un ciclo plebiscitario y electoral. Es casi ridículo. Yo diría que lo que tenemos que hacer es que el pueblo tiene que hablar en la urna a partir de octubre y ver cómo nos encaminamos a que los acuerdos que existan sean acuerdos que tengan una base de legitimidad popular que esté situada dentro del marco de la Convención Constitucional.
En todo caso, Axel, si uno lee el documento de Insulza Desborde, plantea cuestiones bastante más inmediatas que el nuevo pacto social que emana de un proceso constituyente. Más bien se refiere a un acuerdo sobre el monto del esfuerzo fiscal que se requiere en la pandemia sanitaria y en sus consecuencias recesivas, el tipo de gradualidad o extensión en el tiempo, y una serie de principios democráticos y de sustentabilidad que esto requiere. Me da la impresión de que es algo de menor alcance lo que se está planteando, independiente de su problema de legitimidad de origen.
Claro, pero es que esta es la versión Insulza Desborde, pero en general la idea del pacto social es mucho más amplia que eso. Eso es lo que anda en el aire, es un pacto que tenga que ver con un pendiente de lo que era la agenda social del estallido. No sé si recordamos que nosotros quedamos como inconclusos, nunca hubo una bajada, llamémosle que tocara el modelo, y de una u otra forma, lo que se está en el aire son ciertas banderas que tienen que ver con el modelo y no solamente con lo inmediato. Es decir, yo no sé si alguien se opondría a hacer un pacto sanitario. De hecho, en algunos países como España, Italia y otros países de Europa, se habla ya de la cogobernanza para la pandemia, que tiene que ver con un pacto de gestión de pandemia. Eso yo creo que si nos metemos por ahí, yo creo que poca gente se va a poner a que nos pongamos de acuerdo de cómo hacemos para mejorar en términos de actores y gestión la pandemia. Y tendría que estar los alcaldes, el colegio médico. Por eso mismo que vamos a ver una serie de iniciativas. Ahora, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero antes de que me echen, porque esto siempre me echan rápido, yo quiero hablar un tema que tengo especial sensibilidad con él.
Oye, si quieres apagamos nosotros los micrófonos, Axel, Y tú contabilizas el resto del tiempo y nos avisas como en 8 minutos más se nos va a acabar el problema a los tres.
Ah, ya. Lo que pasa es que yo quería hablar de lo que se posiblemente se vote mañana en el Senado, que es súper importante. Que es fin de la reelección y no sé si alcanzamos a tocar eso.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Que es como una de mis causas de vida, así como lo fue el binominal durante 25, 30 años de bregar para que se terminara el binominal, todavía tenemos como vestigios del binominal. Y un poco contar que la semana pasada, el miércoles pasado, se iba a votar en el Senado el fin de la reelección con retroactividad. Y los duendes, los duendes de facto, o los poderes fácticos ahí, hicieron de la suya en el comité en la mañana, el día miércoles, en el Senado, y lo que yo supe es que la senadora Jimena Órdenes del PPD, que es senadora de Aysén, más el senador Carlos Bianchi, que está directamente involucrado o afectado, decidieron no dar la unanimidad para que se votara esa tarde de miércoles y fuera postergado supuestamente para mañana. Y se estaría votando mañana. ¿Qué es lo que se vota mañana? Mañana se votan dos cosas y se necesitan unos quórums bastante importantes sobre
26 exactamente.
Se vota mañana el fin de la reelección indefinida, con lo cual yo creo que van a estar todos contentos, o no sé si todos contentos, pero sí todo el mundo va a decir. Y se vota también la retroactividad, es decir, aquellos senadores que lleven 2 períodos, diputados que lleven 3 períodos, o alcaldes que lleven 3 períodos, o concejales que lleven 3 períodos, se les acaba la fiesta y tienen que dejar pasar en la próxima elección la posibilidad de reelegirse otra vez. Esto toca a varios senadores emblemáticos, entre ellos Girardi, Letelier,
Montes no.
Bianchi. Bianchi. No, Carlos Montes no. Toca también a García Huidobro, toca Melero. También a
Melero.
A Melero, bueno, ese diputado, pero toca 37 diputados y toca 7 u 8 senadores.
Seis senadores, seis. Exactamente.
Ah, está Víctor Pérez también, bueno, hay varios que vienen del año 90. Y yo diría que, como lo expresé en un par de entrevistas durante el fin de semana, porque siempre ellos se defienden, Carlos Bianchi también, se defienden diciendo que en muchos países no hay límite a la reelección. Y yo tengo ahí, puedo mostrar los estudios, 3 estudios que son bastante evidentes. Primero, yo diría que el gran argumento que hay es que todo este ramillete de personas que van ya por algunos por los 40 años en el Parlamento, son todos hijos del binominal, es decir, son todos han sido designados en sus elecciones por los partidos en una lógica de bloque que dominó durante casi 30 años. Yo diría que eso es lo primero. Lo segundo es que estos políticos que ya llevan bastante años, y no solamente parlamentarios, sino que algunos alcaldes que vienen del año 90, o sea, ya llevan 30 años, son todos hijos del financiamiento, yo no diría irregular, pero el financiamiento opaco a la política. Es decir, acá encontramos personas que se financiaron por empresas, por personas vinculadas a intereses directos dentro de los territorios, como segundo argumento. Y tercer argumento, que en los países donde normalmente no hay límite a la reelección son países federales, donde se eligen cargos en todas partes, es decir, no solamente el sheriff, los fiscales, sino que se eligen jueces, es decir, el armado democrático de los estados no pasa por la estructura jerárquica que tienen los senadores, los diputados, los alcaldes y los concejales en los territorios. Ni existen los intereses cruzados, como sucede en Chile. Yo les ponía algunos casos, o sea, en Chile el taponeo de algunos senadores hacia abajo es una cosa brutal. Es decir, está el senador que maneja a algunos diputados y a la vez esos diputados manejan alcalde y a la vez alcalde es un árbol de intereses. Y todos ellos, a partir del senador, se vinculan a ciertas designaciones que se producen en el Senado que repercuten en las regiones, sobre todo en el ámbito de los jueces y en el Poder Judicial. Entonces, Es una maraña que parece una película de estas de los años 70, no sé si ustedes vieron Serpico, donde al final están todos metidos en todo lo, en todas las cosas, que es muy poco sana, el agua tiene que correr, y la verdad es que por una vez hay que poner fin a la reelección indefinida, pero con retroactividad para que de una u otra forma limpiemos del binominal y del financiamiento opaco a la política el Parlamento. Yo diría que una de las razones que más, más sensible para la opinión pública, incluso mucho más que el recorte de parlamentario, es el fin a la reelección y que una parte importante de esto nos sigan participando después ya de casi 30 años. Es decir, que hayan senadores que vayan por 40 años y no encuentro casi una vergüenza en el contexto chileno.
Oye,
una decisión tan importante se da en un contexto de baja visibilidad, porque como las urgencias no están ahí, es poco el foco que van a tener las decisiones que se puedan tomar frente a algo tan trascendente. Sí.
Yo quería decir una cosa de esto, que yo he escuchado buenos argumentos en favor de que haya reelección indefinida en los cargos que son de parlamentarios, no así en los unipersonales. Lo que pasa, con decir que he escuchado buenos argumentos, no digo que esté de acuerdo, no, creo que es un tema que lo malo es que se discute dentro de las condiciones que tú has planteado, Axel, y yo creo que nadie puede no estar de acuerdo de que hace falta una especie de lavado general, ¿no? Por el binominal, por las platas negras, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero si pudiésemos hacer un debate más limpio en ese sentido de cuánto le aporta o no le aporta a los procesos democráticos y a la capacidad de decisión de la población, etcétera, el que haya o no haya reelección indefinida sería un debate atractivo. Yo creo que hay argumentos interesantes. Lo que nos pasa es que, claro, es muy difícil decir que no cuando tú, como tú bien dices, hay personas que están hace 30 años en el Parlamento ininterrumpidamente y han estado allí producto fundamentalmente del binominal. Y después,
Felipe, con esas platas. Mira, yo la verdad es que el Parlamento necesita un reseteo. O sea,
no, sin duda.
Yo diría que, y todo, yo creo que todos estaríamos dispuestos a debatir sobre el tema. Lo que pasa es que de los que defienden la posición en este minuto impresentable, dejan de lado varios datos. Primero, que esto es un régimen presidencial, absolutamente concentrado, y donde el senador y los diputados no tienen competencia a nivel de las regiones. O sea, el core, que se elige en forma colegiada, en unas listas que nadie conoce, y que hasta el día de hoy nadie sabe por qué core votó, yo diría que el 99% de los chilenos no recuerda un nombre de core.
Yo no.
Y también, y no existe ni el gobernador regional que se elige ahora democráticamente, es decir, si uno empieza a poner distintas competencias en términos de visibilización de cargos públicos, yo diría que ahí uno entra, podría decir, bueno, en realidad, pero eso no ha ocurrido.
Y sobre todo
con sistemas con mayor proporcionalidad. Todos estos que vienen de los 37 diputados son hijos, yo diría, bíblicos del binominal, o sea, ni siquiera...
Pero no hay duda, no, en eso, Axel, no hay duda ninguna. Yo decía que había que abstraer el estudio de caso de Chile, que tiene las características que tú ya has señalado tan claramente, con el debate más de principio, ¿vale o no vale? ¿Sirve o no sirve? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? Etcétera. Ya, pues se nos fue el programa. No es que te queramos echar, es que...
Nos echan a todos.
No, nos vamos todos juntos.
Bueno, oye, nos vemos en un, no sé, pues, espero que cada vez que nos vemos hay más fallecidos, entonces espero que te mejore el ambiente para la próxima.
Ojalá que estemos en un mejor ambiente, Axel. Como siempre te agradecemos, Axel Callís, sociólogo, encuestólogo, como le gusta que le digamos.
Y analista electoral, esa es mi hobby.
Analista electoral y panelista de política en vivo. Ese es tu verdadero rol en la vida.
Lo voy a poner en las redes sociales.
Muchas gracias, un abrazo, Axel, a gusto saludarte.
Chao, buenas noches.
Nos vamos, querida. Hasta mañana. Yo tengo un poco de preocupación por esta noche.
Bueno.
Ojalá que no pase. Ojalá que no.
No, mal augurio.
Ojalá que no.
De que se viene, se viene.
Nos seguimos conversando mañana entonces. Buenas Tania tardes. González ha estado en la producción periodística. Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.